Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Por qué solo mamá no es suficiente? Por el pastor Marcos Peña.
Cuando nosotros vamos a las Escrituras, desde el inicio vemos cómo Dios pone sobre el esposo y sobre el padre la responsabilidad de la familia. En Génesis 2 vemos cómo Adán es creado. Y antes de que Eva fuera creada, a él se le da la responsabilidad de guardar y de cuidar el huerto. Más adelante, él le da nombre a los animales en el huerto. Y dar nombre a alguien o a algo es señal de autoridad. Más adelante, es creada Eva. Nosotros podemos pensar, cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, que sabemos que allí está el relato de la caída, que la prohibición que Dios le dio a Adán de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal les fue dado a los dos. Ese mandamiento Dios se lo dio a Adán y luego Adán se lo traspasó a Eva. De hecho, en la caída, en nuestras Biblias, cuando nosotros leemos, la impresión que da es que cuando Eva toma del árbol que se le dijo que no tomara, pareciera como si Adán no está ahí y luego Adán llega y ella entonces lo invita. Pero en la estructura original da la sensación de que ambos están allí presentes. Eva toma, luego toma Adán y ellos se dan cuenta que están desnudos. Ambos se esconden. Sin embargo, llama muchísimo la atención cuando Dios aparece en el huerto, la forma en que se dirige a él. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Yo no te dije que no comieras de ese árbol. Todo el tiempo el Señor se dirige a él. Y hermanos, no es que Eva era inocente, pero él era el responsable ante Dios de lo que sucedía en la relación matrimonial. De hecho, hay un argumento teológico bastante fuerte. Cuando uno llega, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Romanos 5:12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Pregunta, ¿quién fue el que primero pecó de ellos? Eva. Sin embargo, hermanos, cuando Eva pecó, todavía no se puede decir que la raza humana había caído. ¿Por qué? Porque la cabeza federal de la raza humana designada por Dios no era Eva, sino Adán. Así que Adán era el responsable. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el esposo, el padre, es el líder y cabeza, y la madre es su asistente, con un rol indispensable y fundamental, pero su asistente. Papá y mamá deben trabajar como un equipo. Pero mis hermanos, quien va a rendir cuenta a Dios por la familia es el padre, no la madre. En el Nuevo Testamento solamente tenemos dos textos acerca de crianza, y ambos parecieran indicar la misma idea. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, los primeros cuatro versículos, miren cómo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina e instrucción del Señor. En el español aparece la palabra padres en el versículo 1 y en el versículo 4. Ahora, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, son palabras diferentes. En el versículo 1, donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, la palabra allí se traduce progenitores. En otras palabras, hijos, obedezcan a papá y a mamá. Luego en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 4 dice, y vosotros padres, la palabra original allí no es progenitores, sino padres varones masculinos. Cuando vamos al libro de Colosenses 3:21, es lo mismo. padres no progenitores, sino papá varón, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Definitivamente Dios está poniendo una carga, una responsabilidad especial y principal sobre el papá. Cuando retornamos al Antiguo Testamento, tenemos dos historias donde nos llama la atención cómo el Señor hace responsable a los padres. El primer caso lo encontramos en el libro de Samuel y es el caso de Elí. Primera de Samuel capítulo 2, 29 y 30. Dice: ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y oigan lo que le dice Dios a Elí, no a la esposa, a Elí. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Los hijos de Elí eran hombres malos que estaban en el sacerdocio y extorsionaban y se comportaban de una manera indecorosa en el mismo altar de Dios. Y ellos eran responsables por su conducta. Pero es evidente en las escrituras que había una labor paterna que no había sido hecha. Una labor de refrenar, de dirigir, de prohibir. Y es ahí que se le llama la atención. Cuando avanzamos al libro de Reyes, nos encontramos con el caso de David. Los que están familiarizados con las escrituras saben que hubo dos hijos de David que en diferentes etapas se rebelaron tratando de dar un golpe de estado. Uno de ellos fue Adonías. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, el capítulo 1, los versículos 5 al 6. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y el escritor inspirado dice en el versículo 6: su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? A quien le reclama por los resultados es a David. Posiblemente pocos saben que antes del año 1830, prácticamente todos los libros de crianza o los manuales eran dirigidos de manera particular a los papás. ¿Y esto por qué? Porque en ese entonces la sociedad asumía que las madres eran los asistentes de los padres. Por lo tanto, dirigían los libros a los padres. ¿Por qué? Bueno, porque también se asumía que la Biblia era el principal manual acerca de crianza. ¿Y qué tenemos hoy? Oh, hermanos, ustedes saben bien, en la mayoría de los casos es diferente. En la casa la madre dirige y el padre es el asistente. Pero definitivamente no fue así que Dios lo diseñó. Una prueba: ¿quiénes son los que más leen libros de crianza? ¿Ustedes saben cuál es la proporción en la actualidad? El 80% de los libros son comprados y leídos por las madres. Esas son estadísticas de las casas editoras. ¿No hay tiempo para leerlos? No hay tiempo. Cuando estamos hablando del alma eterna de nuestros hijos, de las cuales tú y yo somos responsables. Hermanos, eso es triste, muy triste. ¿Qué sucede entonces? Bueno, que cuando los padres renuncian a su responsabilidad, los hijos sufren. Pero cuando los padres asumen su responsabilidad, la crianza tiene mayores probabilidades de ser exitosa. Ahora bien, yo no quisiera que en este punto alguien aquí ya esté predispuesto y esté pensando: uy, esa es una exposición machista la que se está haciendo desde el púlpito de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. No, mis hermanos, hemos dicho en varias ocasiones que el machismo es un pecado tan perverso como el feminismo. Hermanos, déjenme dejar claramente establecido lo siguiente: no hay forma de minimizar la importancia del papel materno. Hermanos, no hay forma. El papel de la madre es trascendental, sobre todo en los primeros años de la vida. Si nosotros pensamos en el ejemplo de Moisés, Moisés fue criado por la hija de Faraón. A los 40 años él salió y defendió a uno de su pueblo. Pero si los últimos años él ha sido criado en la corte, ¿de dónde él sacó esa conciencia de que será su pueblo y ese amor por su pueblo? Posiblemente de sus primeros 7 años de vida, que lo cuidó su mamá. Bueno, mis hermanos, Las madres tienen una enorme influencia sobre los hijos. No estamos eliminando eso. Por la palabra vemos que ambos tienen autoridad sobre los hijos. Y vemos también en el libro de Proverbios cómo ambos dan instrucciones. El papá da instrucciones a los hijos, la mamá da instrucciones a los hijos. No es de eso que se trata. Hermanos, de lo que se trata es que al final el responsable ante Dios es el padre, porque así lo ha diseñado Dios. Y como Dios no es como Faraón, que demanda y no provee paja, es impresionante cómo Dios demanda más del padre, pero al mismo tiempo ha dado a los hijos una inclinación natural a seguir la instrucción del padre. Permítanme ir un poco ahora a estadísticas. Hay un estudio suizo que fue publicado en el año 2003. Y en este estudio se trataba de medir la conexión que hay entre la asistencia de los padres a la iglesia y la probabilidad en el futuro de que sus hijos también asistan a la iglesia. Miren los resultados. Cuando el padre asiste regularmente y la madre también, en el futuro 33% de los hijos van. Cuando el padre nunca asiste y la mamá es regular, el 2%. Cuando el padre es regular y la madre irregular, el 38%. Cuando el padre es regular y la mamá nunca, 44. Cuando el padre es irregular y la mamá nunca, 25. De un vistazo rápido nos damos cuenta que los tres mayores porcentajes siempre son dados cuando el papá asiste regularmente. En otras palabras, el estudio muestra que el ejemplo espiritual del padre tiene mayor incidencia en la vida futura de los hijos que el de la madre. Hay una institución llamada Promise Keepers que tiene una estadística que es muy citada. Ellos dicen que cuando una madre deposita su fe en Cristo, su familia le sigue un 34% de las veces. Mientras que cuando es un padre que lo hace, su familia le sigue un 93% de las ocasiones. Pero hay otros datos. Hay un estudio hecho por la Universidad de Baylor. Dice lo siguiente: los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente, ya sea que no esté o que estando no está, tienen un mayor riesgo de experimentar una variedad de problemas conductuales y educacionales, como hiperactividad y retraimiento, falta de atención en el aula de clases, rendimiento académico bajo, mala conducta en el aula, ausentismo y participación en grupos de iguales socialmente alienados y el llamado síndrome del adolescente, que los lleva a andar juntos fumando, bebiendo, teniendo experiencias sexuales frecuentemente y a temprana edad, y en casos extremos, drogas, violencia, suicidio, vandalismo y actos criminales. Otra fuente nos da un cuadro parecido. Los adolescentes en hogares con padres ausentes son 5 veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más a escaparse de sus casas, 20 veces más a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más a salirse de la escuela, 10 veces más a usar sustancias químicas y 20 veces más de ir a prisión. Último dato que voy a dar, y esto es de la Universidad de Connecticut. Se analizaron los resultados de 36 estudios hechos en cerca de 10.000 padres y sus hijos e hijas. Los investigadores querían comprender qué tanto podría afectar a los hijos un padre distante o frío. Y encontraron lo siguiente: los niños que se sentían rechazados por sus padres mostraban signos de ansiedad e inseguridad, así como conductas más agresivas y hostiles. Permítanme resumir lo que he dicho hasta ahora. Lo que estamos diciendo es: las escrituras enseñan y las estadísticas lo muestran que el papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la educación de sus hijos. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué podemos nosotros hacer para revertir ese esquema cultural actual y retornar al esquema bíblico? Permítame mencionar al menos 3 cosas. La primera de ellas: Si nosotros queremos que los hombres reasuman su rol en la familia y en la crianza de los hijos, lo primero que debemos hacer es enfatizar la verdad objetiva de la palabra de Dios, es decir, predicar el evangelio. ¿Y qué tiene esto que ver? Bueno, mis hermanos, si nosotros vamos a alcanzar a los hombres deben ser alcanzados en la manera en que ellos son. Es muy interesante cómo una norteamericana, autora de un libro titulado La feminización de la cultura americana, ella dice que la etapa más alta del patriarcado en los Estados Unidos se dio en la época del reconocido teólogo Jonathan Edwards. Y ella misma expresa que el centro del esquema teológico de Edwards era la doctrina de la redención sustitutiva, que no es otra cosa que la esencia del evangelio. Cristo nos liberó, nos libertó porque había una deuda que pagar y Él la pagó por nosotros. Pero ¿sabe cuál es la conclusión de ella? Ella reconoce que ella prefiere un modelo femenino del evangelio más suave que surgió en los Estados Unidos después de la muerte de Edwards. Solo hay un detalle, es que ya ese no es el evangelio. Es que ese ya no es el evangelio. Hermanos, pensemos en muchas iglesias hoy. ¿Hacia qué son orientadas? Hacia las emociones. Por eso muchas iglesias están llenas de mujeres más que de hombres. Usted no va a traer a los hombres a cultos melodramáticos, melosos, donde todo el mundo sale llorando. Un autor que escribió acerca de por qué la música, los mensajes y los ministerios están sacando a los hombres fuera de la iglesia, decía lo siguiente: las iglesias deben enfocarse en los intelectos de los hombres para ayudarles a ver la importancia del cristianismo en el mundo real, de la política, la industria y el negocio. Tenemos que recuperar la noción de que el cristianismo es verdad en todos los niveles, no solo para tu vida emocional o para reparar relaciones, a pesar de lo importantes que son todas estas cosas. Así que, como padres, a nosotros nos conviene llevar a nuestros hijos a iglesias que prediquen el evangelio fiel y verdadero. Ahora, en segundo lugar, para revertir este modelo, padres, debemos ser nosotros mismos modelos de masculinidad. De masculinidad, no de machismo, son dos cosas diferentes. La verdadera masculinidad, la bíblica, se expresa a través de una disposición de servir, proteger y proveer a la mujer, a la esposa y a los hijos que Dios nos ha dado. La verdadera masculinidad se expresa a través del servicio, del ejemplo, del cuidado. ¿Y quién es nuestro perfecto ejemplo de masculinidad y de todo? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Fue un siervo ejemplar, fue el mismo Cristo que dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. En otras palabras, Él manifestó su liderazgo perfecto a través del servicio a los suyos. Él vino a proveer las necesidades de los suyos y protege hoy día a su iglesia. ¿Cómo aprenden generalmente nuestros niños? ¿O cómo aprenden generalmente los hombres? Los hombres generalmente aprenden de modelos masculinos. Los niños aprenden masculinidad de sus padres. Así que mientras más cerca, padres, estemos tú y yo del Señor, más podremos desarrollar nuestra masculinidad. Hermanos, en este sentido, en la medida que el evangelio va desapareciendo de muchas iglesias, en esa misma medida va desapareciendo también la masculinidad bíblica. Pero en tercer lugar, debemos estimular la feminidad bíblica, ya que esta estimula a su vez la masculinidad bíblica. Es una realidad, mis hermanos, que nuestras esposas tienen una gran influencia sobre nosotros. Así que una mujer sabia utiliza esta influencia para estimular la masculinidad de su esposo. Y esto puede hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, dirigiendo a los hijos hacia su padre. Están los dos en la casa y aquí viene el hijo de la mamá a pedir un permiso. Dile así, pregúntale a tu papá que está ahí. Dirígelo hacia su papá. Esto tiene dos efectos. Número uno, le dice a tu hijo que la figura de autoridad, la cabeza del hogar es el padre, número uno. Pero número dos, indirectamente obliga al padre a involucrarse en la vida de sus hijos. Pero también estimula la masculinidad cuando respeta a su esposo delante de sus hijos. Cuando viene un hijo a decirte algo o sucede alguna situación delante de tu hijo, no le diga a tu hijo, ese es tu papá con la cosa suya. ¿Usted sabe la cantidad de veces que uno oye a las esposas hablando así? No, respétalo. Pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Él no es digno de respeto. Bueno, puede ser que tú tengas razón, que por su forma no sea digno de respeto, pero por la posición que Dios le ha dado y que tú elegiste, porque tú fuiste que le dijiste que sí, entonces tú tienes que respetarlo. Primero por amor a Dios y segundo por amor a tus hijos. Respétalo delante de tus hijos. Esa es la responsabilidad según Efesios 5. Pero en tercer lugar, orando por tu esposo para que él sea formado a la imagen de Cristo. Mi querida mamá, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por él? Cristo cambia un hombre. El Espíritu Santo cambia un hombre. Órale a Dios que lo cambie. Órale a Dios que moldea a tu esposo cada vez a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Alguien dijo que los esposos solamente traen al matrimonio tres contribuciones: liderazgo, provisión y protección. Y cuando una mujer asume esos roles, el hombre no tiene nada con qué contribuir. Se siente no necesario y renuncia, abdica. Las mujeres que dejan esas responsabilidades a sus esposos le dan a ellos un sentido de propósito y hacen que ellos generalmente respondan positivamente. Conclusión: Dios diseñó al padre como el responsable y a su esposa como su asistente. Y Él ha dado al padre una enorme influencia sobre el corazón de sus hijos. Así que en sentido general, como sea el padre, así va a ser la familia y la crianza. ¿Ustedes están oyendo qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros? Esto no significa bajo ninguna circunstancia que la labor de la madre no es importante. No, es crucial, es vital. Por otro lado, los hijos nacen varones y hembras, pero la masculinidad y la feminidad debe ser aprendida. Y una forma de enseñarla es volviendo a la verdad objetiva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias centradas en el verdadero Evangelio pueden ser fábricas de masculinidad bíblica. Y la crianza bíblica también se desarrolla mejor en ese contexto. Yo sé que cuando uno trata esto, hay casos de madres solteras. Ya sea por providencia de Dios que se llevó al esposo, o por pecados pasados, sea fornicación o sea divorcio. Bueno, mis hermanos, hay varias cosas que nosotros debemos recordar. En primer lugar, que según el Salmo 68:5, Dios es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas en su santa morada. Así que, querida hermana, si no hay una figura paterna que tu hijo pueda seguir, confía en el Señor. No hay un padre como Él. Y Él es el Dios de toda esperanza. Padres, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Y déjenme añadir algo. Somos responsables no solamente de los varones, sino también de las niñas. El responsable final ante Dios de los hijos, niños o niñas, es el padre. Somos responsables ante Dios. Y gracias al Señor por nuestro bendito Señor Jesucristo, que nos fue el modelo y nos capacita para que le imitemos. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Reto de Valientes. Yo se las recomiendo. Es una historia donde un policía que tenía dos hijos pierde a su niña de 9 años. Y eso es lo que lo hace reaccionar y darse cuenta que él no estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Permítanme concluir leyendo el discurso final de este hombre, porque creo que es digno de escuchar. Dice él se para frente a la congregación como el padre que ha perdido a su hija y empieza a hablar y dice: como oficial de la ley he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que se carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principio de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o de proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo para ellos una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán esto y lo ignorarán. Pero les digo que como padres son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les concedió. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como sí lo tiene la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán. Vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días para amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos que hagan lo mismo. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es la hora de levantarnos y responder al llamado que Dios nos ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Hermanos, yo espero que nosotros digamos lo mismo. Con la gracia de Dios, el Señor nos ayude.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.